Buenos días a todos. Vamos a comenzar. Yo sé que Carmen está por ahí, pero no sé si otros se habrán enfermado. Cintia sigue enferma. Oren por ella, por favor. Ayer estaba mejor y se puso a salir y hoy amaneció mal. Como tiene, es que tiene el flu y eso pues hay que cuidarse. El doctor mismo le dijo, cuando empieces a sentirte mejor no te mandes porque después te vas a caer de nuevo. Pero estamos en la clase de la vida de Cristo y creo que vamos a estar mirando en Mateo 24, por ahí, tal vez algunos otros capítulos alrededor de ese. Resulta que esta es la clase número 14 y parece mentira que ya llevamos tantas clases, pero vamos a estar más o menos hasta el final del año en esto, que en realidad no es mucho más tiempo porque van a haber varios servicios como el de Navidad que siempre tenemos, etcétera, que puede que no haya clase. O sea, que entre noviembre y diciembre pues va a haber menos clases de lo normal. Pero estamos aquí acampados por un rato en la última semana de la vida de Jesús. Llevamos ya varias clases en eso y vamos a seguir ahí. Y resulta que la clase en inglés no terminó lo que tenían en la agenda la semana pasada. Así que por eso de no adelantarme demasiado de dónde están ellos, pues voy a aprovechar y voy a hacer un poco de recuento de las últimas clases, especialmente para los que fueron al servicio en español solamente la semana pasada, pero también voy a aprovechar y voy a pasar un poco más de tiempo en algunos temas que discutimos solamente brevemente y que tal vez son un poco difíciles y pues tengo la oportunidad de dedicarle un poco de más tiempo, ya que estamos adelantados de la clase en inglés ahora mismo. Pero como sabemos, desde las dos clases que dio Daniel y la última clase, o sea, las últimas tres clases hemos estado en la última semana de la vida de Jesús y realmente solamente en los primeros 2 días de esa semana. O sea que sabemos más por los cuatro evangelios de esta última semana de la vida de Jesús que tal vez cualquiera otra semana en la historia del pueblo judío en toda la Biblia. O sea que si uno se pone a mirar, una vez yo lo estudié, no son muchas cosas en realidad de la vida entera de Jesús que se encuentran en los cuatro evangelios. En realidad son bien pocos sucesos que se encuentran en todos los cuatro. Son como cinco o seis solamente. Pero los cuatro evangelios enfocan mucho tiempo en esta última semana, en la Santa Cena, en la crucifixión, obviamente, en la resurrección. O sea que ahí sí tenemos mucho detalle en los cuatro evangelios y obviamente ese efecto tuvo en la vida de los apóstoles que escribieron esto después. O sea, ellos lo recordaron bien vivamente porque esta semana, además de los 3 años que pasaron con Jesús, pero especialmente los sucesos de esta semana y obviamente la crucifixión y la resurrección de Jesús, cambiaron sus vidas completamente, mucho más que tal vez lo que había pasado antes. Y tenemos muchos detalles. Y obviamente hablamos de los sucesos del lunes, que son especialmente, hay otros, pero especialmente la entrada triunfal y la segunda limpieza del templo. Hablamos de la segunda porque algo parecido había ocurrido años antes también. Así que cuando ven, por ejemplo, en Juan capítulo 2, me parece que es que se refiere a Jesús limpiando el templo y lo vemos de nuevo al final, no está hablando del mismo suceso, son dos ocasiones diferentes que Jesús hizo esto. Pero lo hizo el lunes de esta última semana. Hemos hablado de los diferentes debates con los fariseos y los saduceos y voy a pasar un tiempo hoy discutiendo un poco más de quiénes eran estos líderes de los judíos. Hablamos de 6 diferentes parábolas que predicó Jesús en el templo durante esta semana, especialmente el lunes y martes, y el tono de arrepentimiento y el tono de juicio que llevaban estas parábolas, el tono de estar listos y ese tipo de cosas, son unas parábolas tal vez más fuertes que muchas de las otras parábolas que hablaban del reino de Dios en un tono más positivo antes. como llegando a un punto, tratando de que la gente llegue ya a un punto de decisión, de que decidan si van a creer y lo van a seguir o no, y las consecuencias de esa decisión. Y hablamos la semana pasada del día del martes, hablamos de, además de varias de las seis parábolas, las últimas tres especialmente, una gran denuncia a los líderes en Mateo 23, los conocidos siete ayes, ay de los fariseos y los maestros de la ley hipócritas. Repite esa frase siete veces. Ay de ustedes. Y dice por qué. Por su hipocresía, porque les dicen que hagan cosas y no lo hacen ellos mismos y no ayudan a la gente a seguir todas las cargas que le ponen encima. Y por que se limpian por fuera, se fijan en las apariencias, pero por dentro están llenos de maldad. Todo ese tipo de cosas están en Mateo 23. Y hablamos de Lucas 21, las profecías del fin. Vamos a hablar de eso hoy de nuevo, pero vamos a mirar el pasaje en Mateo 24, que es un poquito más difícil de entender, pero es el mismo pasaje. Y hablar de algunos temas adicionales. Ok, así que estamos en esta última semana y tuvo muchos encontronazos Jesús con los líderes de los judíos, los nombra de varias maneras y quiero que discutamos quiénes son exactamente estas personas. Por ejemplo, en Mateo 21, 23, si quieren escribir la referencia, se refiere, estamos hablando de los debates que tuvo Jesús con estas personas y les habla de una de las frases que usa es los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando se refiere a este grupo, estamos hablando de ambos saduceos y fariseos. Los jefes de los sacerdotes eran saduceos específicamente, y los ancianos, pues tal vez es más una mezcla, pero tal vez más los fariseos. Los jefes de los sacerdotes tenían que ser por herencia, o sea, era como una aristocracia porque tenías que nacer de cierta descendencia para poder ser saduceo. También habla de los maestros de la ley. En Mateo 23, por ejemplo, los nombra siete veces. Hay otras ocasiones que habla de esto. También la traducción puede ser los llamados escribas, que eran básicamente la gente que copiaba las escrituras diligentemente. O sea, el proceso que utilizaban era uno bien exacto, que si fallaban en algo, desechaban el pergamino entero y comenzaban de nuevo. Y llegaban a ser tan expertos por este proceso meticuloso en el que copiaban la ley, que pues venían a ser los expertos, conocidos como los expertos en la ley, y la enseñaban en las sinagogas. Y entonces, aunque los fariseos y los maestros de la ley, y generalmente casi siempre los maestros de la ley eran fariseos también, pues básicamente controlaban el sistema de la sinagoga. Hemos hablado, si recuerdan la clase que hicimos, de las clases que hemos hecho antes del Viejo Testamento y de las profecías del tiempo del exilio y todo ese tipo de cosas. Ahí fue que surgió este sistema de los fariseos y la sinagoga surgió específicamente como resultado del exilio en Asiria también, pero especialmente en Babilonia, en donde se destruyó el templo, el primer templo de Salomón por los babilonios y fueron en exilio la mayoría de los judíos a Babilonia y ya no tenían un templo, entonces surgió este sistema de las sinagogas. Y las sinagogas hoy en día todavía existen, lo que se llama las sinagogas judías, que es parecido a los lugares donde nos reunimos nosotros como iglesia, pues también los judíos tienen algo parecido con las sinagogas y ese sistema surgió del exilio y de ahí es que surgen los fariseos y los maestros de la ley controlaban ese sistema de las sinagogas, mientras que los saduceos controlaban el templo, eran los sacerdotes y eran más como una aristocracia porque tenías que nacer de cierto linaje para poder ser sacerdote y poder ser saduceo. De hecho, la palabra Si lo ven ahí al final, la palabra saduceo viene de ser descendiente de Sadoc. Sadoc era un sacerdote durante el tiempo de David, si lo menciona por lo menos una vez en Segunda de Samuel, y de ahí es que viene la palabra saduceo. Entonces, tenían autoridad sobre el pueblo por ser los sacerdotes, por ser los líderes en el sistema del templo, y también los romanos les reconocían cierta autoridad civil en algunas cosas, mientras que los fariseos, aunque no tenían ese nivel de autoridad, tenían mucha influencia y de hecho muchas veces el pueblo los respetaba más a ellos, como que los veían más devotos a la palabra de Dios y ese tipo de cosas. O sea que tenían autoridad y mucha influencia con el pueblo, estos diferentes líderes. También menciona, por ejemplo, en Mateo 22, versículo 16, que es el relato donde le hacen la pregunta de los impuestos a Jesús. Es interesante que menciona que, bueno, leamos, dice, enviaron algunos de sus discípulos juntos con los herodianos, hablando de los fariseos, los cuales le dijeron, y ahí es que le hacen la pregunta de si se debe pagar impuestos al emperador romano. Y es interesante que los fariseos se aliaron con los herodianos en contra de Jesús, porque en general ellos eran rivales. Los fariseos no querían el dominio de Roma, mientras que los herodianos no eran un grupo religioso para nada. Los herodianos eran más parecidos a lo que nosotros conocemos hoy en día como un partido político. Era un grupo que estaba aliado con Herodes específicamente, que era el rey nombrado por los romanos sobre los judíos. Y ellos, pues, pragmáticamente tal vez decidieron que aliarse con Roma y con el gobernador que asignara Roma, pues era el mejor curso. Entonces ellos creían en mantenerse aliados a Roma. Y en general tenían una rivalidad tanto con los saduceos como con los fariseos, pero en cuanto surge la figura de Jesús, pues todos estos grupos que estaban en desacuerdo con la idea de la resurrección y con la idea de si se debe pagar impuestos a Roma o no, etcétera, se aliaron en contra de Jesús. Eso sí tenían en común. A ninguno de ellos les parecía bien la popularidad que llevaba Jesús y la manera que le enseñaba, porque en muchos casos pues los estaba acusando a ellos de hipocresía y los estaba haciendo verse mal al frente del pueblo y estaba disminuyendo, tal vez no la autoridad por el lado de Roma, pero la influencia y la autoridad moral y espiritual que tenían ante los ojos del pueblo. Entonces, pues quería pasar ese tiempo discutiendo eso un poco más, los hemos estado viendo, pero a veces nos ayuda. Cuando entendemos exactamente el contexto de todas estas cosas, nos podemos transportar mejor a... Cayó algo aquí. Bueno, lo agarro ahorita. Ay, no te preocupes. Pero, gracias. Nos ayuda a entender, cuando entendemos el contexto mejor, lo que está ocurriendo, cuando podemos imaginarnos quiénes eran exactamente estas personas con quienes estaba lidiando Jesús y por qué existían estas discusiones acerca de la resurrección, acerca de los impuestos, etcétera. Y pues eso los unió, tantas divisiones que tenían y ahora se unieron porque tenían un enemigo en común en su mente. Esta pantalla la discutimos la última vez cuando hablamos de las profecías de supuestamente el fin del mundo. Como yo les dije la vez pasada, mi creencia es que en realidad no se refería al fin del mundo como muchas veces lo pensamos, aunque hay ciertos pasajes que pueden ser interpretados de más de una manera, y hay que ser un poco humilde y considerar que otras personas pueden tener una opinión informada también diferente de la nuestra. Y hay ciertos pasajes que son bien claros, que claramente están hablando de la destrucción del templo y de Jerusalén, y otros pasajes que es más debatible. Y yo les dije lo que yo pensaba, lo vamos a discutir un poco más en el pasaje de Mateo, pero también siempre tenemos que recordar que algunas cosas no son tan esenciales para la salvación y no tenemos que juzgarnos o podemos estar abiertos a que otra persona pueda pensar diferente y que no, y no tenemos que pensar mal de esa persona o al revés. Pero veamos en Mateo 24. Este pasaje es un poquito más difícil porque menciona, además de que menciona las profecías de Daniel, pues el de Lucas es un poquito más claro a lo que se refiere. Pero le hacen, básicamente, en el principio del capítulo dice: Jesús salió del templo. Esto fue justo después de la denuncia de los siete ayes que estábamos hablando. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y se lee en el relato de Marcos, por ejemplo, dice que no solo le mostraron los edificios, sino que le estaban diciendo: mira qué increíble estos edificios, mira qué magnífico el oro con que están decorados, etcétera. O sea, ellos estaban admirando al templo. Y Jesús les dice: ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo esto será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Okay? El discurso de Jesús aquí comienza con estas tres preguntas. ¿Cuáles son las tres preguntas? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Okay? Y Jesús, no necesariamente en orden, pero ataca esas tres preguntas en este discurso. Y nos ayuda, pues, recordar qué fue lo que le preguntaron exactamente para entender mejor lo que dice Jesús. Cuando le dicen cuándo sucederá eso, se refiere específicamente a lo que Jesús estaba diciendo, que es el hecho de que todo será derribado, que no quedará piedra sobre piedra. Y esto lo discutimos la última vez, pero aquí les responde a eso en el versículo del 15 al 22, que se refiere, por ejemplo, en el versículo 15 al horrible sacrilegio de la que habló el profeta Daniel. Si recuerdan, hablamos de eso cuando dimos la clase de Daniel del año pasado, creo que fue. Pero básicamente Daniel profetiza acerca de los reinos que han de venir, incluyendo el romano y el griego, y ambos reinados, griegos y romanos, decidieron hacer sacrificios a dioses paganos en el templo de los judíos. Y a eso es que se refiere básicamente la profecía. Y eso lo hicieron los romanos, además de que lo destruyeron por completo, como discutimos la clase pasada. Pero es interesante que antes del versículo 15, donde comienza a hablar de la destrucción del templo, les profetiza acerca de persecución que ha de venir. En el versículo 9 dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En el versículo 14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que es una clave interesante, porque aquí les profetiza, les dice básicamente que antes del fin de Jerusalén van a sufrir todo este tipo de persecuciones. Y sabemos que es cierto. Por ejemplo, vemos a Pablo y a Pedro, que por la historia se piensa que murieron durante el reinado de Nerón en los años 60, que fue antes del año 70, en el cual fue destruido el templo y la ciudad en general de Jerusalén. Además de que, pues, Nerón desató una gran persecución contra los cristianos en general, y como sabemos con la clase que hicimos de Apocalipsis, pues hubieron muchas otras después de eso, pero la de Nerón fue la primera, por lo menos la primera a la escala del Imperio Romano. Sabemos que se desató una en Jerusalén después de la muerte de Esteban, dirigida en gran parte por Saulo, que vino a ser, se convirtió y vino a ser Pablo. Pero a la escala que estamos hablando bajo el Imperio Romano, pues la primera grande fue con Nerón. Y Jesús les dice: van a pasar todas estas cosas y va a ser predicado el Evangelio hasta el fin del mundo, que por lo menos sabemos que a través de todo el Imperio Romano fue predicado el Evangelio antes de que ocurrieran todas estas cosas. O sea que Jesús nos da un orden aquí de lo que va a pasar. Y entonces, pues sabemos, como dijimos la semana pasada, que en el año 70 el general Tito, que después fue emperador romano, rodeó la ciudad por 3 años, creo que fue, y eso fue una respuesta a una revolución de los celotes que querían derrochar el poder de los romanos y derrocar el poder de los romanos, y destruyeron la ciudad entera. Y estas fotos las enseñamos, el templo y después la destrucción de la ciudad entera y cómo quedaron las piedras completamente, no quedó ni una sobre otra, como dijo Jesús. La segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Y aquí es que es un poco más difícil entender un poco. Primero, comenzando con el versículo 23 hasta el 31, Jesús empieza a decirle que no se dejen engañar, que si alguien les dice durante ese tiempo, específicamente hablando de la destrucción del templo, que aquí está el Cristo, etcétera, que no le crean, porque la señal va a ser obvia, va a ser una señal celestial que todos van a poder ver. Eso está del versículo 23 al 31. Y después les dice que en el último pasaje del capítulo, básicamente, que no se sabe el día y la hora, que estén preparados. Y eso se parece, por ejemplo, a una de las parábolas que también hablamos, que dice, después de eso, les da la parábola de las 10 jóvenes o las 10 vírgenes que discutimos la clase pasada, que la moraleja es, en contexto, si lo piensan, hace sentido que les dio esa parábola justo después de este tema que está hablando. Estén preparados. No sabemos el día y la hora, deben vivir cada día como si fuera hoy mismo. Y entonces la otra pregunta es, ¿cuál será la señal del fin del mundo, del final del mundo? Interesantemente, la palabra que usa, que se traduce mundo en algunas de las traducciones, no en todas, es la palabra aion en griego, que más literalmente significa época. O sea que una posible interpretación de este pasaje es que no se refería al mundo como nosotros pensamos en la palabra mundo, el mundo terrestre, tal vez el mundo entero, sino que se refería a la época, al final de la época. Y como hablamos, pues una posible interpretación de eso es que está hablando, tal vez, hay una teoría que se llama el transmilenialismo, voy a hablar de eso más un poco, pero que dice que se refería más a la época del viejo pacto, al sistema judío, antes de la crucifixión, que fue obviamente, la Biblia nos dice que Jesús, cuando fue crucificado, pues el viejo pacto fue reemplazado por el nuevo pacto, por uno mejor, y que el viejo era una sombra de lo que había de venir. Hebreos habla mucho de eso. Y esa es una de las teorías de este pasaje, que Jesús está diciendo que este va a ser el fin de la época, que viene una nueva época después de la destrucción. Y esta teoría generalmente piensa que hay como un periodo de transición del año 33, cuando muere Jesús, al año 70, en el que Dios permite que aún la misma iglesia era casi como una secta de los judíos, y muchos de los cristianos al principio, especialmente que eran judíos solamente los primeros 10 años más o menos, seguían practicando el judaísmo, seguían yendo al templo todos los días, seguían orando en el templo y hasta seguían las tradiciones de la ley, de los sacrificios y de la circuncisión y todo ese tipo de cosas. Y entonces, y el sábado, etcétera. Entonces, ya obviamente, pues, después de ese periodo de transición, Dios por fin pone fin completamente al sistema del templo, con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y el templo no ha vuelto a existir. De hecho, la religión de los saduceos ha desaparecido completamente. El judaísmo que queda hoy en día es completamente el judaísmo de los fariseos. O sea, de ahí es que viene. Obviamente hay diferentes ramas ortodoxas o más liberales, etcétera, dentro del mismo judaísmo, de la misma manera que hay diferentes denominaciones dentro del cristianismo y dentro del islam y todo ese tipo de cosas. Pero todo el judaísmo que existe hoy en día surge de esa rama de los fariseos. Y si lo piensan, hace sentido, porque los fariseos eran del sistema de las sinagogas, y ese sistema sobrevivió, mientras que los saduceos, pues cuando fue destruido el templo, pues eso acabó completamente con ese sistema. y no han vuelto a tener el templo, y de hecho ahora hay uno de los templos, creo que el tercer lugar más santo supuestamente dentro del Islam, está donde mismo estaba el templo judío en Jerusalén. Y tal vez Dios permitió que eso ocurriera a propósito para que los judíos no volvieran a construir el templo. Yo no sé, esa es una de las teorías que tiene la gente. Pero esa es una traducción. Y esta teoría del transmilenialismo y lo que se llama también el preterismo es una teoría que dice que todas las profecías de la Biblia básicamente ya fueron cumplidas, incluyendo las de la segunda venida de Cristo. Esta teoría dice básicamente que cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo se refería específicamente a la destrucción de Jerusalén y el templo, y que pues usaba esas imágenes bien parecidas a las imágenes del Viejo Testamento de cuando decía que Dios venía con estas señales y se hablaba de la destrucción de diferentes países y etcétera. Les menciono esto no porque yo esté completamente de acuerdo con esta teoría. Yo pienso, por ejemplo, cuando Juan habla de la venida de Cristo en Apocalipsis y en las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, que eso fue escrito después del año 70. Así que para mí la Biblia sí habla de una segunda venida de Cristo que no ha ocurrido todavía. Pero sí hay lugar para pensar que algunas de estas profecías que tradicionalmente han sido pensadas como el final del mundo, tal vez no se referían específicamente al final del mundo. Y a veces hay que tener la mente un poco abierta. Cuando la Biblia es clara en ciertas cosas, mucho de este pasaje es claro, es de la destrucción de Jerusalén. Pero algunas partes son un poco más confusas y hay varias teorías que no están de acuerdo unas con otras. Por ejemplo, en el versículo 34, cuando dice: les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Este es un pasaje bien difícil para aquellas personas que piensan que este capítulo se refiere al final del mundo. Porque ¿cómo es posible entonces que Jesús esté diciendo que todas estas cosas van a pasar durante esta generación? Y eso es una de las razones por la cual yo creo que sí se está refiriendo en este pasaje en específico, a la destrucción de Jerusalén. Y eso es uno de los puntos que hace la teoría del transmilenialismo, se refiere mucho a ese versículo 34. Algunos de los académicos que creen que este pasaje está hablando del fin del mundo, pues lo justifican diciendo que cuando está hablando de la generación no se refiere a un periodo de años, de 30, 40 años, lo que sea una generación, sino que se refiere a una generación cultural, como al sistema de pecado o de la maldad, la generación perversa, no va a dejar de pasar. Para mí eso es un poquito de tratar de hacer que la Biblia quepa alrededor de lo que uno cree en vez de al revés. Pero de nuevo les menciono que hay diferentes teorías de interpretar este pasaje, que es bastante difícil. Y les doy mi opinión, pero en algunos casos reconozco que no puedo ser muy dogmático porque hay varios pasajes aquí que están abiertos a varias interpretaciones.
Pero ¿por qué no puedes indicar las dos cosas?
Bueno, yo pienso que si Jesús te va a decir esta generación no pasará hasta que todas estas cosas suceden, Jesús no estaba tratando de confundir a nadie. Y pues, para mí que sí está hablando de una generación de los que vivían en aquel entonces. Es un poco difícil pensar que puede significar ambas, porque yo creo que hasta cierto punto ambas interpretaciones no están de acuerdo una con otra. Y por eso yo pienso que es difícil pensar eso. Pero como les digo, tal vez tú sí tienes una manera de verlo de esa forma, tú sabes. Algunos de estos pasajes, si son difíciles de interpretar, uno no puede estar completamente cerrado a que tu manera de verlo es la única que puede ser. Claro que hay muchas partes que si la lees cuidadosamente, sí es claro que habla de la mayoría del pasaje sí está hablando de cosas que iban a suceder bien pronto. La persecución y el final del templo, etcétera, claramente está hablando de eso la mayoría del pasaje. Pero Hay varios versos que uno puede estar abierto a una interpretación más amplia y más futura. Y, ¿cuánto tiempo me queda? Bueno, me quedan como 5 minutos, así que quiero empezar por lo menos a introducir algunos de los temas de la próxima clase, y si quieren ir apuntando las citas y irlos estudiando para estar preparados. Básicamente, ya por fin concluimos el lunes y el martes de la última semana de la vida de Jesús. Básicamente estuvimos 4 clases en eso. El día del miércoles, los sucesos que vemos, uno es que de nuevo se repite el patrón, lo menciona en Lucas 21, que la gente se despertaba muy de madrugada para ir al templo a escuchar a Jesús. O sea que Jesús tenía un patrón de que por el día iba al templo a enseñar y por la noche se iba al Monte de los Olivos y entonces regresaba. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos, y ya hace de nuevo lo mismo este tercer día. Y vemos en Juan 12 una prédica final a los no creyentes, que menciona varios temas importantes. Dice, número uno, que aún algunos griegos lo venían a escuchar. Habla de la hora difícil a la que Jesús estaba siendo llamado, y dice, no voy a huir de esta hora. Jesús habla de eso. Ahí es el pasaje que se oye una voz del cielo y dice que mucha gente escuchó la voz. Jesús predice su muerte y su resurrección. Habla de líderes creyentes que tenían miedo de confesar que creían en Jesús por miedo a los demás líderes. Y habla del juicio de Dios al que rechaza la palabra de Jesús. Vamos a hablar de eso en más detalle la semana que viene. Pero esa prédica ocurre el miércoles. Y también vemos, ya sabemos que el complot de los líderes venía cobrando auge ya aún antes de esta semana, con especialmente desde que Jesús resucitó a Lázaro, pero obviamente después de esta prédica en Mateo 23 nos podemos imaginar cuánto más querían matar a Jesús. Y este fue el día miércoles, que Judas decide, después del suceso el martes, de la cuando María Magdalena unge a Jesús con el perfume caro. Después de eso, Judas decide traicionar a Jesús. El miércoles él se reúne con los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, y ellos se ponen de acuerdo en darle dinero, que de hecho es el cumplimiento de una profecía. Y pues de ahí en adelante Judas empieza a buscar una oportunidad de traicionar a Jesús. Y vamos a ver que el próximo día, el jueves, durante la famosa Santa Cena, Jesús le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y de ahí se va Judas, y sabemos lo que pasa después. Así que esos son los sucesos del miércoles. Y no estoy seguro si vamos a llegar al jueves o no la semana que viene, pero ahí es que comienzan las preparaciones de la Pascua, la cena, y hay bastantes capítulos, hay varios capítulos de la Biblia que se enfocan solamente en lo que ocurrió esa noche. El lavado de los pies por parte de Jesús a sus discípulos. Jesús predice la traición de Judas. Jesús predice la negación famosamente de Pedro, pero no solo la de Pedro, sino de todos sus discípulos. Jesús los consuela, Jesús responde a varias de sus preguntas, de por lo menos 3 de ellos. Jesús hace un discurso final a sus apóstoles, y la oración final famosa de Juan 17, y la oración del jardín de Getsemaní. Todas esas cosas ocurren esa noche del jueves. O sea que, como les dije, ese día obviamente tuvo un impacto increíble en la vida de los discípulos, y ellos lo recordaron tanto los 3 evangelios sinópticos como Juan, que recuerda con mucho detalle todas las cosas que dijo Jesús esa noche, por el gran efecto que tuvo en la vida de los apóstoles, y debe tener el mismo efecto en la vida de nosotros. Vamos a estar discutiendo esas cosas más en detalle comenzando la semana que viene. Esta es la clase, espero que les haya ayudado y que Dios los bendiga. Busquen a sus hijos si los tienen en clase para seguir nuestro servicio.